Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de Red con Voz. Abrimos nuestra cita diaria con la información. Reclamamos 30 minutos de atención en los que abordaremos los siguientes contenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Italia se va de Irak. Empezará a retirar sus tropas en septiembre del 2005, según anunció el primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Además, en nuestro observatorio de Irak, el 19 de marzo se cumplen 2 años de ocupación y hablaremos de esto con Carlos Barea, de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. En Argentina, las ventas de la petrolera Shell cayeron hasta un 70% desde el jueves, cuando el presidente Néstor Kirchner impulsó un boicot en su contra por haber aumentado en más de un 4% los precios de la gasolina. Pinochet tenía más dinero de lo que se pensaba. Una nueva investigación del Senado de Estados Unidos asegura que el dictador chileno montó una red de cuentas con la ayuda de los banqueros estadounidenses. Y concluiremos con un reportaje en el que se nos habla de la reactivación de las redes antibelicistas tras los atentados del 11 de marzo en Madrid. Y es que se presentó el libro de DVD que recoge testimonios, análisis y documentos audiovisuales de lo que ocurrió en España esos días.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Italia empezará a retirar sus tropas de Irak en septiembre del año próximo, según anunció el primer ministro italiano Silvio Berlusconi. El funcionario dijo a la televisión estatal RAI que el retiro se llevará a cabo en acuerdo con nuestros aliados. Italia tiene 3.000 efectivos en Irak, lo que constituye el cuarto mayor contingente de tropas extranjeras en ese país.
Con Voz.
La oposición a la presencia de soldados italianos en Irak aumentó a raíz de la muerte de un agente italiano a manos de tropas estadounidenses en Bagdad a principios del mes.
El sorpresivo anuncio se produjo después de que la Cámara Baja del Parlamento respaldara el voto del Senado para extender la presencia militar italiana en Irak más allá de junio. Estas fueron las palabras de Berlusconi.
A partir del mes de septiembre, noi vorremmo procedere
a partir de septiembre queremos proceder a una progresiva reducción de los soldados. Tenemos el orgullo de ser el tercer país en nombre de efectivos en las operaciones de mantenimiento de la paz después de los de Estados Unidos y el Reino Unido.
El nuestro contingente de 3.300 uomini es el tercer contingente dopo Stati Uniti y Reino Unido.
El funcionario explicó que el número exacto de soldados que regresará dependerá de la capacidad del gobierno iraquí para establecer la seguridad en el país.
Berlusconi ha sido uno de los aliados más fuertes del presidente estadounidense George Bush en la guerra de Irak. Sin embargo, las relaciones entre Italia y Estados Unidos se vieron severamente afectadas después de que el agente del servicio secreto, Nicola Caipari, muriera al ser alcanzado por varios disparos de tropas estadounidenses en Bagdad el pasado 4 de marzo.
Berlusconi dijo que Estados Unidos debe aceptar su responsabilidad por el incidente, el cual está siendo investigado por las autoridades militares de ese país.
Pero los analistas señalan que a Berlusconi le preocupan principalmente las elecciones locales que se celebrarán a principio del mes próximo y las generales que se producirán el año próximo.
Por último, cabe destacar que el pasado martes otros 2 miembros de la coalición liderada por Estados Unidos en Irak, Holanda y Ucrania, iniciaron el retiro de efectivos de territorio iraquí.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas
en www.redconvoz.org.
Se aproxima la fecha en la que se cumplen 2 años de la ocupación de Irak. Rosa Fernández hace balance de este tiempo como cada semana con Carlos Barea, que es el coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.
Con Voz.
El próximo 19 de marzo se cumple el 2º aniversario de la invasión de Irak y hoy precisamente vamos a comenzar esta entrevista que solemos tener con Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía, hablando de ese aniversario, porque sé que quienes nos seguís sabéis que fue una de las personas que en aquel momento se encontraba en Irak con las brigadas españolas desplazadas a Bagdad. Así que, en primer lugar, saludarte, Carlos. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues decía que tú te encontrabas allí en aquel momento y creo que no sería mala idea comenzar hablando de, bueno, desde entonces hasta ahora, ¿qué impresión te ha quedado de todo aquello?
Bueno, pues yo citaría a Javier Barandiarán, que fue uno de nuestros compañeros brigadistas del País Vasco, que estuvo allí durante la guerra, ¿no? Y Javier siempre comenta que cuando le preguntan cómo se vivió aquello, cómo se vivió el retorno, ¿no?, él siempre dice en privado, no se atreve a decirlo en público, que a él lo que le cuesta trabajo es explicar que lo que echa de menos es Bagdad, ¿no? Y puede resultar contradictorio que se diga cuando, bueno, pues lo que vivimos fue una guerra, ¿no? Pero claro, ciertamente por las genes del dolor ajeno, de los heridos, de los muertos, el miedo que todo el mundo pasamos, sin duda, la impunidad con la que vimos que el ejército se abalanzaba sobre Bagdad, días, ¿no?, en las que la penetración estadounidense fue extremadamente violenta por la zona del aeropuerto y por la zona este, lo vivíamos desde kilómetros de distancia, pero se notaba, ¿no?, y luego finalmente ver la presencia estadounidense ya en las calles de Bagdad, ¿no? Pero mientras tanto también lo que vivimos fue lo que ya hemos comentado, ¿no?, y comentábamos desde allí, ¿no?, una ciudad que se resistía a rendirse antes de haber sido ocupada, que mantenía su día a día, en la que la gente seguía siendo amable, afable, a pesar de la consternación de ver cómo estaban siendo atacados, como si se lanzasen semillas, ¿no?, sobre un campo, tal y como hemos podido testimoniar en nuestro informe, y cómo esa gente, bueno, pues nos seguía recibiendo allí donde íbamos, incluso en sitios de gran tensión, ¿no?, cuando se habían atacado algún barrio o los hospitales, pues como gente amiga, ¿no?, siempre sabiendo, con ese estilo peculiar de los iraquíes y con ese alto concepto cultural y civilizador, pues que aunque éramos españolitos o gente del Estado español y estábamos allí, nada teníamos que ver con nuestro gobierno, ¿no?, con el gobierno Aznar, y siendo realmente conscientes que no éramos más que una representación de lo que ellos sabían era una ciudadanía que aquí se estaba movilizando masivamente, ¿no? Y bueno, pues eso, un sentimiento a ser de perplejidad, ¿no?, de que estando en una ciudad y en un país en guerra, la gente se comportaba admirablemente y seguían manteniendo con dificultades su día a día, en todos los sentidos, las prestaciones públicas, el transporte público, lo que era el aprovisionamiento de alimentos, los mercados, la calle, ¿no?, que siempre seguía siendo, a pesar de que era atacada, pues como digo, 24 horas sobre 24 horas, seguía siendo una calle donde la gente se comportaba amablemente, pues con gente que al fin y al cabo, como vemos, proveníamos de un país agresor, ¿no?
Pues cuando vosotros marcháis para allá, os encontráis con un Irak, como tú bien decías, que estaba funcionando, el pueblo trabajando, llevando una vida más o menos normal. Después de 2 años de ocupación, el contraste es pavoroso, ¿no? ¿Qué balance se puede realizar a fecha de hoy?
Pues sí, el Irak que hemos conocido nosotros y nosotras desde que empezamos a viajar en el 92 había cambiado admirablemente, ¿no? Una década después, en el 2002-2003, Irak era un país que estaba levantando la cabeza a pesar del embargo, ¿no?, que había ganado, vencido al embargo, y no solamente por la habilidad o la inteligencia que se le pueda suponer al gobierno de Saddam Hussein, sino porque la gente en Irak había conseguido sobreponerse y salir adelante. Sabía salir adelante con la laboriosidad, tenacidad, con un alto concepto ciudadano que hacía que una sociedad sometida a tensiones inimaginables, en la que las condiciones de vida se habían venido abajo literalmente en agosto del 90, de la mañana a la noche, y se habían perdido las prestaciones sociales, públicas, de un país próspero, a pesar de ello siguiese apiñada en torno a conceptos básicos de convivencia, de ciudadanía, de apoyo mutuo, recíproco, de todas las estructuras, poniéndose alineadas en esa lógica de crisis humanitaria que los propios datos de Naciones Unidas han documentado perfectamente, ¿no? Con ese 1,5 millón de muertos, con el hundimiento de condiciones educativas o sanitarias, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos meses previos a la guerra, cuando llegamos en febrero del 2003 o los meses anteriores, pues Irak era un país sencillamente que había salido adelante, que había vencido al embargo. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Por eso mismo hubo que ocupar Irak, sencillamente, que Irak había superado el cerco internacional y a pesar de que el embargo seguía siendo una losa sobre el país, Irak levantaba la cabeza, ¿no? Y bueno, pues por eso Estados Unidos, en la época de Clinton, no en la de Bush, en octubre del 98, pone en marcha una lógica de cambio de régimen y de ocupación del país. Y el Irak de hoy, pues es un Irak que resistente, sin duda, un país en guerra, hay que enfatizarlo, y un país hundido al mismo tiempo positivo, que es ese esfuerzo libertario, emancipador que estamos viendo, que no es, sin duda, el que se manifiesta a través de atentados indiscriminados o atentados sectarios o secuestros de los pocos periodistas independientes que hay en el país. A pesar de ello, también es un país sumido en la catástrofe, ¿no? Hoy que estábamos precisamente, Javier Couso y yo mismo, pues visitando un hospital de Madrid para explicar la campaña de Faluya, hemos repasado un poquito los datos sanitarios, ¿no? Y empiezan a aparecer ya, bueno, pues indicadores de lo que es el hundimiento y el empeoramiento en estos dos años de ocupación de lo que era, lo que había sido esa recuperación, a pesar de todo, a pesar de las sanciones antes de la guerra, ¿no? En lo que son indicadores sanitarios, de mortalidad infantil, de malnutrición, de expansión de enfermedades epidémicas, de falta de carencias básicas infraestructurales, agua potable, electricidad, etcétera, ¿no? Que cabe asociar, bueno, pues quizás a una estrategia de los ocupantes de dejar un luego favorecer su privatización, por lo menos en una primera fase, y que en cualquier caso, bueno, pues junto con la violencia que padecen los esa cifra que daba la revista Lancet hace muy pocos meses, ¿no? La prestigiosa revista sanitaria Lancet, después de un equipo de investigación estadounidense, hubiese evaluado sobre el terreno que hasta 100,000 iraquíes podrían haber muerto en este periodo de ocupación, en los primeros año y medio de ocupación, como resultado de la violencia de los ocupantes. Además de ello, como digo, bueno, pues unas condiciones cotidianas de pérdida de prestaciones, de condiciones básicas de vida.
Volviendo a la fecha del 19 de marzo, vosotros tenéis preparadas una serie de actividades, una convocatoria precisamente para ese día. Cuéntanos en qué va a consistir.
Bueno, hay una convocatoria internacional que es obvia, para el 19-20 de marzo, el 19 en concreto, que ha sido promovida desde Estados Unidos, que ha sido asumida por las organizaciones, por los foros sucesivos que se han convocado en estos últimos meses, y que tendrá, bueno, pues su materialización en manifestaciones en distintas ciudades del Estado español y en buena parte de las capitales europeas, en Estados Unidos, que es donde sin duda más potente será, en países asiáticos y demás, ¿no? La convocatoria se ha centrado finalmente en el 19 de en el sábado, si bien los bombardeos comenzaron ya avanzada la madrugada del sábado del 19 al 20, lo que da ya el día 20, ¿no? Al amanecer del día 20. Y bueno, veremos a ver cómo se desarrollan en algunos puntos del país. Pues como siempre hay que lamentar la incapacidad de promover convocatorias unitarias, claras, sencillas, directas, con contenidos bien articulados, y bueno, pues veremos a ver cuál es el balance de estas nuevas movilizaciones, pero en cualquier caso esperemos que en algunos puntos sean satisfactorias y que particularmente pues en Estados Unidos, en el Reino Unido, en aquellos países donde en Italia, donde hay presencia de tropas ocupantes, bueno, pues consigan elevar la media de otros escenarios donde sin duda las créditas.
Muy bien, nos quedamos con esas fechas, 19 y 20 de marzo, esa convocatoria que es a nivel internacional. Y eso sí, darte como siempre las gracias por estar al otro lado del teléfono.
Bueno, pues gracias nuevamente a ti y a todos vosotros y vosotras por la atención. Gracias.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Entérate.
se ha producido un caso curioso y a la vez significativo en Argentina. Las ventas de la petrolera multinacional, la británica holandesa Shell, cayeron hasta un 70% desde el jueves pasado, cuando el presidente Néstor Kirchner impulsó un boicot en su contra por haber aumentado en más de un 4% los precios de la gasolina. Funcionarios del gobierno respondieron que las pérdidas son consecuencias del mercado y que el llamamiento hecho por el presidente argentino evita recurrir a medidas como el control de precios.
Kirchner recomendó el jueves pasado a los ciudadanos realizar un boicot nacional contra la petrolera, que maneja el 16,5% del mercado local de combustibles con una red de 930 gasolineras. La propuesta tuvo buena acogida por parte de grupos piqueteros de trabajadores desempleados que ocuparon algunos locales para impedir la venta de combustible.
La medida se extendió a la petrolera ESO, ya que esta multinacional estadounidense también aumentó sus precios este fin de semana. Mientras Repsol YPF, que controla el 50% del mercado argentino, y la estatal brasileña Petrobras no se sumaron a las subidas de los precios de la gasolina.
Sol Petróleo, controlada por la estatal uruguaya ANCAP, dio marcha atrás en los incrementos por decisión del presidente Tabaré Vázquez, pero anunció que venderá su red de gasolineras en Argentina tras las pérdidas sufridas el año pasado por valor de 26 millones de dólares.
El líder piquetero Luis de Elía defendió los bloqueos a las gasolineras al señalar que en Argentina las petroleras han dado golpes de Estado, han puesto dictaduras y han creado hiperinflaciones. Añadió que los combustibles están en la base de toda economía, de tal forma que si uno dispara el precio de los combustibles, dispara el precio del pan, de la carne y de todos los productos de consumo básico.
Tras las fuertes críticas al boicot de sectores empresarios y políticos opositores, el gobierno buscó distanciarse de la actitud de los piqueteros y defendió la actitud del presidente Kirchner.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, señaló que el gobierno no da órdenes como un ejército prusiano e indicó que decirle al ciudadano común no le compre, compre al otro que no aumentó, evita recurrir a instrumentos como el control de precios.
Sin embargo, el fin de semana trascendió que al gobierno argentino le preocupa que se desate una escalada inflacionaria tras los fuertes aumentos en productos de consumo masivo, como la carne, y por la reacción de los productores rurales ante el incremento en el precio de combustibles, precisamente cuando se acerca la época de cosecha gruesa, que se estima será histórica.
Con vos.
Money.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around.
Pinochet tenía más dinero de lo que se pensaba. Una nueva investigación del Senado de los Estados Unidos asegura que el dictador chileno montó una red de cuentas con la ayuda de banqueros estadounidenses. Según el informe presentado por la Subcomisión de Investigaciones del Senado, los negocios bancarios de Augusto Pinochet eran más grandes en dinero y en tiempo de lo que originalmente se pensaba.
La red estaría conformada por unas 125 cuentas bancarias o depósitos en al menos 7 instituciones basadas o con representación en Estados Unidos. A través de ese entramado financiero habrían circulado al menos 18 millones de dólares.
En esa tarea de ingeniería financiera, la familia Pinochet habría recibido la ayuda del Banco Riggs de Washington, la principal institución en la que el dictador chileno tenía sus depósitos.
Este informe demuestra que la relación entre el Riggs Bank y Pinochet y su familia es mucho más extensa de lo que sabíamos, aseguró el jefe del subcomité, senador Carl Levin, durante una rueda de prensa.
Levin aseguró que el dictador chileno tenía 28 cuentas en el Riggs y no solo las 9 que el banco había reconocido el año pasado durante la primera fase de las investigaciones parlamentarias. En el Riggs, varios militares chilenos tenían depósitos abiertos que habrían servido para traspasar 1.700.000 dólares a las cuentas de Pinochet.
Además, el senador Carlos Levin leyó una lista de los 11 nombres supuestos que usó Pinochet para burlar los controles del sistema bancario estadounidense. La mayoría eran simples combinaciones de su propio nombre.
La relación de negocios con la familia Pinochet se extendió por más de 25 años, cuando el Riggs aseguraba que Pinochet había sido su cliente por 8 años.
La documentación recabada por los parlamentarios señala que entre los años 1986 y 2004, directivos del Riggs viajaron regularmente a Chile para discutir el estado de los negocios de Pinochet. Además, una serie de cartas entre Pinochet y directores del Riggs evidenciaría que el vínculo fue más estrecho de lo que han aceptado los directivos del banco.
pero el RICS no habría sido el único que ayudó a Pinochet a evitar los controles. Instituciones como Citigroup o Bank of America participaron en la creación de la red. Solo en las oficinas de Nueva York y Miami del Citigroup, empresa madre del Citibank, Pinochet y su familia tenían 60 cuentas.
Esas cuentas empezaron a ser clausuradas a partir del año 2000, en parte por pedido de los clientes o por el propio banco. Aunque el informe de la subcomisión reconoce que Citigroup ha dado toda la información sobre sus negocios con la familia Pinochet, asegura que no ha ofrecido datos sobre las cuentas que mantienen en sucursales en el extranjero.
Información sobre los depósitos en Argentina, Islas Caimán, Bahamas, Chile, Suiza y el Reino Unido no pueden ser presentadas por razones del secreto bancario, según dice Citigroup.
La investigación también señala al portugués Banco Espírito Santo, al español Atlántico, que es parte del Banco Sabadell, y Coutts & Company International, filial de otro banco español, el Banco Santander Central Hispano.
Hasta ahora, RIC se ha reconocido culpable de ocultar esas cuentas y de negligencia al verificar la proveniencia de los fondos depositados al cabo de un año de investigación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Por eso acordó pagar multas de 16 millones de dólares al fisco estadounidense, adicionales a los 25 millones que le fueron impuestos en mayo del año pasado por no impedir el lavado de dinero. Además, aceptó pagar 9 millones de dólares a víctimas del gobierno militar en una demanda que se tramitaba ante la justicia de España.
Los nuevos datos sobre los negocios bancarios de Pinochet en Estados Unidos se conocen simultáneamente con la información de que entre 1984 y 2004 el general evadió más de 17 millones de dólares en impuestos. El Servicio de Impuestos Internos de Chile presentó en septiembre de 2004 una querella contra Pinochet por incurrir reiteradamente en declaraciones maliciosamente incompletas en perjuicio del fisco.
El juicio presentado en contra del dictador chileno se encuentra a la espera de una decisión de la Corte de Apelaciones sobre la inhabilitación del juez Sergio Muñoz, que es solicitada por la defensa del general.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Tras los atentados de Madrid el 11 de marzo del año pasado, las redes antibelicistas se volvieron a activar en España. Nueva información no sujeta al control del Estado, gracias a Internet, generó espirales de debate y la consolidación de una opinión pública alternativa. Un grupo de profesores universitarios y activistas sociales han realizado un trabajo, un libro con DVD incluido, del que ya hablábamos con su coordinador Víctor San Pedro aquí en este informativo. Este martes en Madrid se presentó el trabajo y los micrófonos de Red con Voz estuvieron presentes.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Ayer se presentó en la Universidad Complutense de Madrid el libro titulado 13M Multitudes Online, escrito y coordinado por Víctor San Pedro. A la presentación acudieron Pilar Manjón y Jesús Ramírez, presidenta y vicepresidente de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, junto al actor Carmelo Gómez y el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Taibo. Todos quisieron apoyar la promoción de una obra que trata de esclarecer los hechos acontecidos entre el 11 y el 14 de marzo.
Taibo fue el encargado de abrir el evento, planteando un breve análisis basado en las repercusiones sociales que el 13M tuvo sobre las elecciones. También analizó cómo la manipulación informativa llevó a 2 millones más de españoles a las urnas, los considerados como accesionistas históricos de izquierdas. Igualmente destacó que las nuevas generaciones, tantas veces tachadas de pasivas y al margen de la vida política, eran mayoría entre aquellos que salieron a la calle para reivindicar su derecho a recibir una información veraz.
Víctor San Pedro, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y activista en diversos movimientos sociales, tras ser testigo y partícipe de los acontecimientos y la convulsión de esos días, quiso investigar el tratamiento y la repercusión mediática de una movilización ciudadana sin precedentes, que condicionó los resultados electorales. Uno de los fines del libro consiste en dejar testimonio de un hecho que pronto dejará de ser tratado por los medios y como recordatorio de la capacidad de la ciudadanía para reclamar sus derechos a través de los actos de desobediencia civil justificada durante el día de reflexión.
San Pedro criticó el contenido primordialmente institucional de los medios de comunicación y la hegemonía de un periodismo que niega la voz del pueblo, concluyendo en la necesidad de que estos le pongan voz no solo a los que gobiernan, sino también a los ciudadanos.
las víctimas del 11M, los afectados del 11M, no han querido estar en lo que era el luto institucional y también se han negado a que se hicieran discursos en su nombre. Esto quiere decir que aquellos que hicieron el 12M, aquellos medios de comunicación que hicieron el 12M, una convocatoria para una manifestación claramente política y electoral, y que ponían con las víctimas, no están con las víctimas. Esto quiere decir que el periodismo que se hace en este país, que supuestamente es en favor de las víctimas y contra el terrorismo, es un periodismo que niega su voz.
Durante la presentación se proyectó un fragmento de las imágenes que se recogen en el DVD que acompaña el libro, en el que algunos de los ciudadanos que salieron a las calles a manifestarse mostraban su desacuerdo y reclamaban la verdad.
En el DVD las declaraciones que presentamos, si os fijáis, insisten mucho en la voz del pueblo no es ilegal. La gente sabe que el día de reflexión uno no se debe manifestar y mucho menos posicionarse al menos en contra, ¿no?, de un gobierno. Pero creo que la gente simple y llanamente había hecho un cálculo. Había hecho el cálculo de si no hacemos esto, ¿qué es lo que va a pasar? Quien llegase a las elecciones el día 14 sin denunciar las estrategias de mentira gubernamental, pues iba a poder aplicarlas durante 4 años seguidos. Y la gente salió. Salió porque ya no aguantaba más.
Por su parte, Pilar Manjón comenzó su intervención evocando la memoria de los fallecidos en el terrible atentado. Y no dejó de reivindicar que el derecho a la intimidad y al honor de las víctimas está por encima del derecho a la información.
El tratamiento informativo que se nos ha dado, no ha habido imágenes escabrosas, bueno, siempre hay salvedades, pero con las salvedades contábamos, quiero decir, quien es sordo, y por muchas veces que lo repitamos va a ser imposible, ¿no? Y lo tenemos que agradecer, igual que cuando fuimos al Parlamento tuvimos que decir, por favor, basta, no nos pongáis contra el horror, hoy tenemos que decir gracias porque casi todos nos habéis escuchado.
La presidenta de la asociación 11M quiso apoyar la presentación de 13M Multitudes Online, ya que, según sus palabras, constituye una obra que le permite llenar el vacío espacio-temporal que vivió aquellos días y acceder a un análisis político que no ofrecieron los medios más relevantes de este país.
Por otro lado, Carmelo Gómez, quien forma parte de la plataforma de actores Cultura contra la Guerra, expuso la necesidad de que existan espacios de discusión en todos los estratos sociales, en universidades, foros, debates, etcétera, donde tengan cabida todas las opiniones y perspectivas posibles, sin dejar de exigir en todo momento el conocimiento de la verdad.
Porque hay pocas iniciativas de este tipo y porque yo creo que este es un tema que debería haber foros y foros y debates en, joder, que menos que en las universidades. Que para empezar. Pero ya por no hablar de todo el estrato social, pero hay como todavía cierto pudor, cierto miedo. La comisión ha frenado a todo el mundo. Bueno, la comisión que saque sus conclusiones, le pueden dar por culo a la comisión. Y nosotros tenemos que sacar las conclusiones. Claro, llega un punto en que si nosotros haciendo debates no aclaramos eso, nos quedamos solo con las etiquetas de los medios de comunicación afines, que, bueno, yo veo esto, yo oigo lo otro, yo oigo lo de más allá, y ahí nos dicen lo que tenemos que pensar. De una forma de más clara, sin casi debate, con las etiquetas clavadas, pum, 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 y tú las repites como un loro.
Además, se posicionó a favor de la desobediencia civil del día de reflexión, ante la magnitud de lo que estaba sucediendo.
No sabía nada, recibí un montón de mensajes escritos de todo Cristo, pero yo no quería moverme de casa por eso, porque yo quería... La jornada de reflexión todavía me lo estaba planteando si debería o no deberías. Hablaba con todo el mundo, ¿qué os parece? ¿Deberíamos? ¿No deberíamos? Bueno, y en un momento dijimos, ¿pero qué reflexión? ¿Ni qué huevos? Pero si es que aquí no hay reflexión ninguna. Aquí ha pasado una cosa terrible y no nos vamos a quedar en casa todos como que nadie ha pasado porque reflexión. Pues si es reflexión, que le den por culo. O sea, vamos a salir a decir que nos digan la puta verdad ya, que nos la merecemos.
San Pedro quiso cerrar la presentación de 13M Multitudes Online recordándole a los medios que su labor no es traducir las palabras del pueblo, sino recoger su voz y escucharla.
En este punto concluimos el informativo Con Voz de hoy. Si quieren tener más información, siempre pueden acudir a nuestra página de internet www.redconvoz.org. Y de todas maneras, mañana nos volveremos a encontrar aquí, en las ondas, para compartir media hora de noticias. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.